Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy es Cecilia Hidalgo Tapia. Es bioquímica, académica e investigadora. Es la primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile y la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales en nuestro país. Ha sido pionera en el desarrollo de este ámbito y su divulgación. En sus estudios destaca la regulación del calcio intracelular y su relación con enfermedades tales como el Parkinson y el Alzheimer. Actualmente es presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Cecilia, gracias por aceptar esta invitación. No. Es un tremendo honor tenerte aquí.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Sí, y es como gracias por hacernos parte de todo tu recorrido que vamos a comenzar en este instante,
¿no? Ok.
Cecilia, la ciencia, ¿cómo llega a ti la ciencia, pero pensándolo allá atrás cuando eras chiquita?
Fíjate que esa es una pregunta que yo me he formulado muchas veces.
¿Ya?
Porque yo era muy pequeña, debo haber tenido 2-3 años.
¿Ya?
Y ya empecé, y no sé por qué, a hacer experimentos.
Oh.
¿Qué quiero decirte con eso? Que en la casa de mis papás, ajá, había una terraza en la parte de atrás de la casa.
Ya.
Que era un jardín con naranjo muy bonito. Y yo me instalaba en esa terraza, y te digo que muy chiquitita.
Chiquitita.
Con una tabla, que le robaba la tabla a mi mamá de amasar, y ponía todo tipo de frascos con cosas y hacía experimentos. Mezclaba harina, por ejemplo, con agua, con polvo de ladrillo, lo que se te ocurra.
Lo que viniera.
Sí, sí, en eso me entretenía.
Qué potente.
Sí, y no sé por qué, porque en mi familia no había científicos.
Okay.
Y después, cuando seguí creciendo, yo siempre decía, yo quiero ser una científica.
Imagínate.
Sí, desde muy chica.
Y es como, en ese tiempo, es como, ¿tú tendrías la noción de lo que era ser científico?
Yo sabía que quería hacer experimentos.
Experimentos.
Imagínate.
Potente, sí.
Y entonces no sé de dónde salió eso.
Qué patente, sí.
Si yo creyera en la reencarnación, te diría que...
Que antes fuiste.
Que a lo mejor algún científico o científica.
Científico,
pero yo eso lo dejo en otro plano.
Porque, en otro plano, sí. Genial. ¿Y cómo fue evolucionando ese deseo hasta que se convierte como en realidad?
Sí, mira, fue afirmándose cada vez más, te diría yo, ¿ya? Porque a mí me tocó estar en muchos colegios distintos.
¿Ya? ¿Por algo especial?
Mi papá era ingeniero y lo trasladaron a Antofagasta. Entonces ahí, cuando yo ya estaba en segundo y tercero básico, sí, preparatorias en ese tiempo.
Preparatoria.
Estaba en el Liceo Manuel de Sala.
Ya.
¿Ya? Y cuando a mi papá lo trasladaron a Antofagasta, nos dijeron que a mí y a mi hermano, que estaba en kinder, yo soy la mayor de 4 hermanos,
okay,
nos iban a guardar el cupo, ¿no? Porque mi papá era empleado fiscal y todo. Pero cuando volvimos no había posibilidad ninguna de entrar al manual de sala. Entonces ahí estuve en distintos colegios. Ya en Antofagasta había estado en 2 colegios distintos, ¿ya? Y después aquí en Santiago estuve primero en el Liceo 4 de niña. Después estuve en el Liceo 7 de Ñuñoa, que en segundo y tercero de humanidades, que en ese tiempo, que serían séptimo y octavo.
Séptimo
básico,
y octavo,
por
sí.
Ahí, por ahí.
Primero, segundo, tercero.
Transformaron en un liceo de hombres.
Ya.
Y ahí terminé los últimos 3 años de la enseñanza media en el Liceo 5 de niñas.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, te fijas, estuve en hartos colegios.
Sí, como recorriendo.
Y eso es complicado, porque tú siempre eres la niña nueva.
¿Ah? La niña nueva.
Tienes que hacerte amiga, ¿ah? y a mí me iba muy bien, entonces me saqué este como apodo de la matea pesada, porque
la matea pesada,
claro, las mateas que eran como mirada feo, porque a mí me encantaba conversar con mis compañeras y si tenían problemas y yo lo entendía, les podía explicar.
Claro.
Entonces, rápidamente venían a preguntarme muchas cosas en matemáticas y en física, y a mí me iba muy bien en el colegio en general. Y te voy a decir que cuando terminé la enseñanza media, me gané prácticamente todos los premios del colegio.
¡Qué lindo!
Y no solo en física, química y matemática, sino, y biología, sino que también en castellano. En artes plásticas.
En
y,
todo.
Y de hecho, la profesora, y eso te voy a contar desde ya, la profesora de artes plásticas vino a hablar con mis padres y le dijo que por qué yo no estudiaba arte.
Porque además tenías
que
mucho talento.
Me encantaba. Y te voy a decir que hasta el día de hoy yo sigo con esa beta, que yo digo que me equilibra, porque usa una parte de mí que no es la que estoy usando. Ajá. Generalmente, aunque no sea, porque la creatividad es parte consustancial del quehacer científico.
Atraviesa, ¿no? Atraviesa.
Entonces,
todo, sí.
Atraviesa todo.
Sí, sí, sí.
Así es que hasta el día de hoy ahí estoy pintando acuarela.
Ahí pintas acuarela,
sí,
qué
empecé
precioso.
Recién con acuarela, porque antes pintaba, trabajé con óleo y trabajé con pasteles,
ya.
Pero ahora en los últimos 3 años me dedico a la acuarela, 3, 4 años.
¿Sigues experimentando con...?
Sí, me encanta.
¡Qué lindo!
Es muy linda la acuarela, porque es un desafío que tú tienes 20 minutos máximo para hacer algo, porque si no empiezas a estar sobre trabajado y pierdes la espontaneidad.
¡Qué potente! ¿Eh?
Sí,
y en ese sentido, Cecilia, ¿qué significa para ti la espontaneidad? Estoy pensando en el modelo científico, con todos sus pasos, etc. Uh-huh. ¿Cómo entra en ese mundo la espontaneidad?
Es una muy buena pregunta, porque y es compleja de responder. Cuando yo estoy, por ejemplo, escuchando una conferencia científica,
¿sí?
Y de repente en forma como espontánea,
ajá,
surgen preguntas, me surgen preguntas, que no las había pensado antes y que surgen en ese momento cuando estoy escuchando una presentación. Entonces ahí está la espontaneidad, que yo creo que es quizás una parte de la creatividad.
Sin duda, sin duda. Lindo.
¿Eh?
¿Y qué significó o qué ha significado para ti es como el género femenino? Porque fuiste una mujer que fue liderando en todos los colegios en los que estuviste, ¿no?
y me acuerdo que, si te puedo volver a mis años en el Liceo 5, teníamos una directora que era muy, muy exigente. ¿Eh? Y muy, muy...
Severa.
Severa,
ajá,
sí. Y era un liceo de puras niñas. Y, por supuesto, no teníamos centro de alumnas ni nada por el estilo. Y yo fui a hablar con ella y le dije que si me dejaría instalar un diario mural.
Ya.
Y bueno, me dijo, ¿pero qué quieres poner ahí? Bueno, dije, distintas noticias, qué sé yo. Entonces me dijo, te voy a dar un periodo de prueba.
Ya.
Así que ahí surgió como una primera tímida actividad, digamos, en que teníamos este diario mural y poníamos todo tipo de noticias, ¿ah?, relacionadas con ciencia, muchas de ellas,
¿sí?,
en temas que a mí me interesaban.
Perfecto.
Me acuerdo que la profesora de biología me dijo, ¿por qué escogiste un tema tan oscuro? Porque yo había puesto en el diario mural, entre otras cosas, digamos, qué era la leucemia y qué la causaba.
¡Qué potente!
Sí.
Imagínate, en el liceo.
En el liceo, sí, tenía que 16 años.
16 años.
Pero sí, fue un éxito mi diario mural. No
sin
sé qué
duda
pasó con él después que yo salí del colegio, no sé.
Potente.
Pero fíjate que ahí, cuando yo ya estaba en el último año, yo estaba bastante conflictuada porque no sabía bien qué quería estudiar. Tenía claro que no quería estudiar medicina, pese a todo, digamos, la presión suave de la familia, que decía, esta niñita que le va tan bien en el colegio debería estudiar medicina.
Como una inducción, ¿no? Como,
sí, pero yo no quería estudiar medicina.
Tú no querías estudiar medicina.
No me gustaba. Encuentro admirable a la gente que tiene ese espíritu, digamos, de trabajar en hospitales, ajá, con gente enferma. A mí eso no me resultaba atrayente.
Okay.
Y justo cayó en mis manos un folleto, ajá, y eso fue una gran suerte, de esta carrera de bioquímica. Que recién se había instalado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Química y Farmacia, en ese tiempo. Ahora se llama Ciencias Químicas y Farmacéuticas.
Ya.
Y decía que tú para estudiar bioquímica tenías que estudiar matemática, física, química y biología. Y que el campo después era laboratorios clínicos o en la academia, en labores más de investigación. Perfecto. Y dije, esto es lo que yo quiero.
Esto es lo que yo quiero.
Así que postulé bioquímica, quedé. Y bueno,
¿y cómo ahí se, partió. ¿Cómo se lo vivió tu familia?
No, ellos estaban muy contentos con mis decisiones.
Sí. Y esto de ser mujer científica, ¿Cómo impactó en el... ¿Te impactó a ti y en el contexto?
Sé que me ibas a llevar para allá. Yo te había hecho un rodeo a la pregunta, pero veo que volvemos ahí. Mi mamá era muy del lado humanista. De hecho, ella escribió unos cuentos, le publicaron uno muy bonito. Pero era ese estilo un poco ya que ahora consideramos más anticuado, pero escribía súper bien mi mamá.
¿Ya? El área de las letras, no de la narrativa.
De las letras. Ella había estudiado la Facultad de Derecho y se terminó el tercer año y se salió porque se casó con mi papá y ahí dejó los estudios universitarios. Pero en cierto sentido tú lo piensas, ella también era una pionera, porque sí, había entrado a estudiar en la universidad en la época de los años 30.
Imagínate.
Entonces ella... como que siempre decía que por qué yo no había seguido más la carrera más humanista, ¿no? Porque también me iba bien en las letras, digamos.
Seguro, sí, pero, en todo.
Pero mi papá, sobre todo, que era ingeniero civil, como te había contado,
sí.
Él estaba muy contento con mis elecciones. Y además que en bioquímica rápidamente me empezó a ir súper bien.
Perfecto.
Salvo en el segundo año de bioquímica, que las cosas anduvieron un poco más difíciles porque me llevaba parte importante el tiempo jugando ping-pong en vez de estar en la clase.
Igual entretenía.
No, claro, me encantaba. Pero al final todo pasó bien. Y cuando llegué a cuarto año, ahí ya empezamos con bioquímica. Okay. Porque los tres primeros años eran como de los ramos
generales.
Básicos. Biología, física, química y matemáticas, fuerte sobre todo la química, que me dio herramientas que hasta el día de hoy lo agradezco infinitamente. Era muy difícil, muy exigente, pero nos enseñó en escuela que te digo que es impagable. O sea, sabemos muy bien cómo trabajar. Perfecto. En un laboratorio con todas las herramientas que nos dieron en la facultad.
Genial.
Entonces, en cuarto año nos separamos, los bioquímicos entramos por un carril y los químicos farmacéuticos por otro.
Okay, ahí se
éramos 20 bioquímicos los que entramos. Ajá. Y 80 farmacéuticos.
¿Y tenías compañeras?
Éramos cuatro mujeres.
¿Cuatro mujeres?
Sí, éramos cuatro mujeres compañeras. Ah. Bueno, y en el segundo semestre del cuarto año aparece el profesor Mario Luxoro con este ramo de biofísica.
Mario Luxoro, sí.
Y a mí absolutamente me deslumbró ese estudio de los seres vivos usando herramientas físicas. Y ahí me desvié, me fui hacia la biofísica, abandoné el enfoque más bioquímico.
Okay.
¿Ya? Y Mario me fue muy bien en su curso. ¿Ya? Me saqué la nota máxima.
Imagínate.
Y me invitó a hacer la tesis con él.
Ya.
Entonces, durante el quinto año, ¿ya? Yo ya empecé a ir a su laboratorio. Pero ahí Mario me hizo una Verónica, como la que hacen los toreros.
¿Ole?
¿No? Sí, ¡ole! De los toreros. Y me dijo, viene llegando a Estados Unidos la doctora Mitzi Canessa. Ella está en este momento mucho más al día que yo, así que te sugiero que hagas la tesis con ella, la tesis bioquímica. Así que hice la tesis con Mitzi.
¿Y de en qué fue tu tesis?
Mira, estábamos estudiando en vejiga de sapo, que tiene la capacidad de reabsorber sodio.
Ajá.
Y desde un medio que tiene una concentración menor a una concentración mayor, lo concentra al interior. Entonces es un transporte
activo,
fija. Y lo que yo estaba estudiando en mi tesis, lo que fue mi primera publicación, de hecho, después, ver cuáles eran los requerimientos energéticos de eso. ¿Qué pasaba si yo inhibía la función de la mitocondria?
Ya.
Eso fue el tema.
¡Qué potente!
Fue súper bonito. ¿Y
qué pasaba?
Bueno, se inhibe, o sea, tú requieres la energía
mitocondrial para poder
mover los iones contrarrevientes.
Sí.
Porque tienes que generar ATP, que es fundamental para estos procesos de transporte activo. Entonces, esa fue mi tesis.
Preciosa.
Sí, fue muy bonito. Uh-huh. Además que después yo misma escribí el paper, porque yo manejaba bastante bien el inglés. Y Mitzi lo corrigió un poco, lo mandamos y lo aceptaron, y fue mi primer paper publicado.
¡Qué lindo!
Sí. Bueno, entonces termina mi tesis de bioquímica y ahí Mario Luxono me dice que venga a Montemar. En Montemar viene todos los veranos, que se abre la estación de biología marina, digamos, para esta gente de la Facultad de Ciencias. ¿Ya? Como que les prestaban unos laboratorios, un espacio. Y te estoy hablando del enero del 65.
Okay.
¿Ya? Yo había terminado recién mi tesis de bioquímica, hice la defensa en enero del 65 y ahí partí a Montemar a trabajar con Eduardo Rojas, que se había formado con Mario Luxoro y que venía en el verano a trabajar con la jibia chilena desde Estados Unidos, donde él estaba.
Perfecto.
Oye, traían una cantidad de equipo increíble, y había que armar todo para trabajar 3-4 meses, porque ya en abril no había más.
Se acababa la temporada,
y ya estaba muy malo el mar, era muy difícil conseguir la jibia. Ahora, ¿por qué este estudio en jibia chilena? Yo creo que eso uno podría preguntarse, ¿no?
Sin duda.
¿Ya? Resulta que la jibia es un animal súper primitivo.
Perfecto.
Muy, muy primitivo, muy antiguo.
Muy antiguo.
Nosotros, los vertebrados, digamos, hacemos la conducción nerviosa, en que el impulso nervioso se propaga sin caer, porque tenemos nuestros nervios aislados con mielina.
Exactamente.
¿Ya? La jibia no tiene mielina.
No tiene mielina.
Entonces, ¿cómo resuelve el problema? Si tú le preguntas a alguien experto en electricidad, te dice que para que la conducción en un cable sea óptima, el grosor del cable es importante.
Ajá.
Entonces la jibia tiene sus neuronas, lo que sería su cabeza.
Sí, sí.
Y esas neuronas tienen prolongaciones a lo largo de todo el cuerpo.
Todo su cuerpito de la jibia.
Y que son estos axones maravillosos, largos, 10, 15 centímetros de largo.
Qué potente.
Muchas veces sin ninguna rama. Y el grosor de un fideo cabello de ángel.
Imagínate.
Entonces tú los puedes, si eres cuidadosa, los puedes disecar perfectamente, sin romperlos, sin nada, los aísla, ¿no? Y puedes ponerlo en una solución equivalente a la solución en la cual están en el cuerpo de la jibia, ¿ya? Que es parecida al agua de mar, y ahí puedes hacer medidas eléctricas, medidas químicas, poner isótopos, ver flujos de iones, lo que tú quieras.
Experimentación pura.
Pura. Entonces, eran meses, pero de trabajo muy, muy intenso. Y ahí por primera vez empecé a trabajar con calcio.
Porque
si con Mitzi había trabajado un flujo de sodio,
¿sí?
Con Eduardo Rojas, él me propuso, ¿por qué no estudias lo mismo con los flujos de calcio? Porque todas nuestras células, no solo los axones que son prolongación de las neuronas, todas nuestras células tienen una concentración de calcio en su interior que es como 10.000 veces o 20.000 veces menor que la concentración del calcio del medio externo. Entonces, ¿cómo las células mantienen ese gradiente? Toma un montón de energía. Y ahí la pregunta era, ¿la mitocondria es importante? Y entonces, tomando mi experiencia con el flujo de sodio, empecé a ver los mismos inhibidores midiendo flujos de calcio a través del axón. Y ese fue mi segundo paper, que hasta el día de hoy tiene montones de citas. Es un paper que ha sido muy, muy...
Y que está absolutamente presente. Como
y
que
por
se
supuesto
como
que demostramos que la mitocondria era esencial.
La mitocondria.
Si inhibías la función de las mitocondrias, se empezaban a llenar de calcio y eso es pésimo porque se muere la célula.
Se muere, pues imagínate. Se queda como toda calcificada y como...
Y sí, ¿no? Pasan todo tipo de cosas malas.
Y, Cecilia, ¿qué significa para ti la patología orgánica?
Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que yo, saltando hartos años, porque durante mucho tiempo estudié flujos de calcio, primero en los axones, con Eduardo Rojas, después ya me independicé más, me fui a hacer, hice el doctorado acá en Chile, me fui a trabajar a Estados Unidos, y haciendo, digamos, saltándonos toda esa etapa.
Toda esa etapa, que después volveremos a ella. Sí,
empecé a trabajar con neuronas, al principio, como el año 2001, más o menos, de nuevo. Retomé porque antes había trabajado el músculo del corazón y músculo esquelético, ¿ya? Señales de calcio, o sea, estos aumentos de calcio dentro de las células. Y entonces estaba trabajando con neuronas y me escribe una recién doctorada, la doctora Andrea Paula Lima, que se había formado en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Ajá. Y me escribe que quiere venir a hacer un postdoctorado conmigo. Y yo feliz, le digo, sí, escribimos en un tiempo récord un proyecto, lo aprobaron, se vino a Chile. Ella ya tenía una relación, tenía una hija con un chileno. ¿Ya? Entonces se vino a instalar en mi laboratorio a trabajar conmigo. Y ahí voy a la pregunta que tú me hiciste, porque ella había trabajado en la enfermedad, el modelo de enfermedad de Alzheimer en roedores. Entonces empezamos a ver juntas qué pasa con el calcio en la enfermedad de Alzheimer. Que ahora el concepto es que las desregulaciones de cómo se maneja el calcio en condiciones fisiológicas, si esto se desregula, es uno de los factores importantes en la patología de Alzheimer, que es multifactorial.
Es multifactorial.
Pero este es uno de los problemas que es muy importante.
Por ahí algo pasa con
entonces con Andrea, por primera vez yo entré ya no solo a estudiar condiciones fisiológicas, sino que también modelos patológicos. Y hasta el día de hoy seguimos colaborando. Ella ya es independiente, es profesora asociada de la Facultad de Odontología de la Chile. Genial. Pero seguimos nuestro trabajo y estamos en este momento escribiendo un paper que ya está casi listo para mandarla a publicar.
¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Y ella se quedó en Chile?
Sí, claro. Sí. Ahora ya tiene dos niños, está casada con un médico chileno, un doctorado también, que tiene las dos cosas. Es médico y doctor en ciencias biomédicas. Y él es neurólogo de profesión, pero también tiene una patita en la parte de más de investigación en neurología y en neurociencia.
Ay, sí. Eso, la neurociencia. Uh-huh. Cuéntame de la neurociencia.
La neurociencia es fascinante.
Es fascinante.
Ahora nosotros estamos trabajando en los niveles, como en los ladrillos, te diría yo, de este gran edificio. Tratando de entender cosas bien básicas, pero hay preguntas en neurociencia que son fascinantes y que están lejos todavía de que las comprendamos. Por ejemplo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué te hace a ti ser un animal, un ser vivo consciente? Ajá. O sea, ¿cuán conscientes son los animales? ¿Es consciente una ameba? ¿Es consciente un elefante?
Ajá. O sea, son una preguntas, célula, sí.
Son preguntas súper abiertas que todavía no sabemos bien. ¿En qué residen? O sea, sabemos que tenemos un cerebro con miles de millones de neuronas que se comunican constantemente entre sí y que nos hacen tener las funciones cognitivas que tenemos. Ajá. ¿No es cierto? Nos podemos expresar a través del lenguaje y todo. Y lo que nosotros estamos haciendo es algo, si tú quieres, bien reduccionista. Hoy estamos mirando neuronas más bien aisladas en un cultivo. Y viendo cómo se comunican entre ellas, pero de ahí a comprender qué pasa en el cerebro, yo estoy lejos de eso.
Es otro salto, ¿no?
Claro, son distintos niveles, digamos.
Sí. Cecilia, y en medio de esta carrera tuya, de este desarrollo, ¿alguna vez tuviste alguna duda, alguna sombrita?
¿Alguna duda sobre si seguir haciendo ciencia?
Sobre la ciencia, sobre los contextos, sobre alguna sombra.
Mira, yo soy una persona extremadamente curiosa, ¿ya? Y nunca me surgió la duda de si esto era lo que yo tenía que hacer, porque todas las veces, mira, siempre he tenido muchas más preguntas de las que puedo resolver.
Mis
pobres estudiantes te pueden decir eso, porque siempre estoy diciendo, ¿y por qué no mirar esto de acá? ¿Por qué no mirar esto de allá? Y en algún momento tú tienes que cortar y decir, no, esto ya es suficiente para una tesis, está bien. Pero
siempre se abren y se abren y se abren hipervínculos, ¿no?
Sí, a mí, por ejemplo, en este momento me pasa que me frustra un poco el hecho de que ya no estoy haciendo experimentos con mis manos. Entonces, yo lo que hago es planteo ideas, planteo formas de cómo se podrían abordar, pero no lo hago yo misma. Y eso es una limitación.
Ahora tus manos pintan acuarelas.
Y cocino.
Y cocina, o sea, alquimia pura.
Ahí digo yo que saco la frustración de no poder hacer experimentos con mis manos más.
Sí. Y, ¿Y cómo se vive o cómo viviste el encuentro del amor en toda esta trayectoria?
Uy, esa pregunta es bien compleja. Mira, yo me he casado dos veces, ¿ya?
¿Ya?
Y mi primer matrimonio fue con Ramón Latorre, a quien yo conocí, que también es bioquímico, a quien yo conocía de la facultad, ¿no? Pero nos encontramos de nuevo porque él fue a hacer la tesis a Montemar con mi chicanesa.
¿Ya? Perfecto.
Y ahí nos encontramos y nos casamos a fines de diciembre del 65. El 68 nació nuestro primer hijo, Claudio.
Ajá.
Que también es un científico, pero más del área, digamos, de la paleoecología.
Oh, qué potente.
Él trabaja en otro tema, digamos.
Sí.
Ha estudiado, por ejemplo, los últimos 50.000 años, cómo ha sido la vegetación y en el desierto de Atacama.
¡Qué lindo!
Vegetación y las especies animales, y ha podido reconstruir el clima. Y cayó parado en el cambio climático.
¿Verdad?
Porque él empezó a trabajar en esto hace ya hartos años. Él es profesor ahora, profesor titular de la Universidad Católica.
¿Sí? Genial.
Y en el año 69 nació mi segundo hijo ya en Estados Unidos, porque habíamos terminado la tesis doctoral y nos fuimos a hacer un postdoctorado a Estados Unidos.
Allá.
Y yo me fui a hacer el postdoctorado con 7 meses de embarazo.
Ay,
me sentía
recha,
me sentía estupenda, sí. Su persona, era bien joven, no tenía ni 30 años todavía, ¿eh? Y trabajaba y manejaba todas las cosas. Además, en ese tiempo, como los dos éramos becados Fogarty del National Institute of Health, nos dieron una visa que nos permitía que nos acompañara una persona que nos ayudara a cuidar a los niños.
¡Oh, qué maravilla!
Entonces, sí, fue maravilla, pero nos duró poco.
¿Ah, duró poco?
Nos duró poco porque...
Una maravilla que duró poco.
No, rápidamente esta chica que se fue con nosotros agarró alas y se fue.
¡Ay, no! Claro, ya.
Y entonces tuve suerte porque logré contratar una señora peruana.
Ajá.
que estuvo con nosotros el resto del tiempo que estuvimos haciendo el postdoctorado en Estados Unidos, y era una maravilla, o sea,
ya.
Era una mujer maravillosa, a quien yo le he perdido el rastro, no sé qué ha pasado con ella.
¿Cómo se llamaba?
María. La señora María. Y bueno, cuando fuimos al NIH a hacer el postdoctorado,
¿sí?
Yo dije, yo he aprendido bastante de electrofisiología, de trabajar con el axón, pero yo quiero ir más adentro.
Más profundo.
Y quiero estudiar biología molecular. Y me fui a hacer el postdoctorado en un laboratorio que hacía biología molecular y me puse a trabajar en fagos y bacterias, extrayendo DNA. Y tuve que aprender, imagínate, si eso ya no sabía nada, pero hasta el día de hoy también agradezco muchísimo porque me amplió mucho la forma de ver y las herramientas que podía usar.
Ajá. Sí.
Me salí de la biofísica, la electrofisiología más dura, no me salí, pero la amplié, digamos.
Ampliaste el
con
foco,
la biología molecular.
Claro, tremendo.
Sí, así es que cuando a mediados del 72 volvimos a Chile.
Ya.
Acuérdate cómo era ese país en ese momento.
Ajá.
Yo iba a la farmacia, trataba de comprar mamadera o leche en polvo para los niños y me miraban como diciendo, ¿y usted de qué planeta viene? Si eso no existe, no hay.
Eso no existe.
No hay stock de nada.
Ajá.
Yo hasta el día de hoy me enorgullezco de no haber caído nunca en el mercado negro.
Ajá. Perfecto.
Iba los sábados tempranito en la mañana y compraba estas merluzas congeladas que había en el mercado.
Ajá.
Y comíamos bien, pero lo que había. Lo que conseguíamos.
Ajá.
Pero en ese tiempo empezó a romperse ya mi primer matrimonio.
Ya.
Porque yo me involucré bastante más en lo que estaba pasando.
En el contexto sociocultural y político, ¿no?
Y mi marido me decía, pero tú tienes todo este entrenamiento en ciencia, ¿cómo estás perdiendo trabajo del laboratorio para estar involucrada en esto?
Yeah.
Entonces nos fuimos separando.
Oh,
y ya a fines del año 72 ya se rompió nuestro matrimonio.
Okay.
Mm-hmm. Así que...
Y dos de tus hijos eran de ese padre, ¿no?
Dos de mis hijos, sí.
Okay.
Mis hijos Claudio y Pablo.
Ajá.
Sí. Y bueno, después te voy a conversar de Pablo, pero...
Ya.
Tuve suerte porque conocí también, bueno, en realidad lo conocía de antes, ¿eh? Pero durante todas estas actividades políticas tuve la oportunidad de conocer mucho más de cerca a mi segundo marido. ¿Eh? Así es que después de un tiempo nos hicimos pareja y el año 74, después del golpe, nos fuimos a Boston. Al poco tiempo de haber llegado, nos casamos en Boston, nos casamos en el consulado chileno.
¡Imagínate!
Sí, sí.
¡Qué potente!
Y ahí se me armó un lío legal que hasta el día de hoy no puedo resolver.
¿Ya?
Porque el cónsul, en vez de poner mi nombre completo, ¿no?, que es María Cecilia Margarita Hidalgo Tapia, me puso María Cecilia Hidalgo Tapia.
¡Y faltó Margarita!
Le faltó el Margarita, y entonces tengo un conflicto, porque... ¿cómo tengo este matrimonio por un lado y quién es esta María Cecilia Margarita? Entonces es algo que todavía no he logrado solucionar.
Qué potente.
Sí.
¿Y con él perduras hasta hoy?
Sí, genial. Seguimos casados. ¿Sí? Él es profesor de la Facultad de Ciencias.
Ajá. ¿Y más hijos con él?
Sí, tuvimos una niña.
¿No? Ya.
Mi hija Lucía, que como Lucía. Te contaba, es psicóloga.
Sí,
y mi hijo más chico,
¿no?,
que estudió geografía, se tituló de geógrafo y ahora está terminando su tesis doctoral en ecología en la Universidad Católica también.
Genial.
Entonces, es geógrafo ecólogo y mi hijo mayor, Claudio, es ecólogo, paleoecólogo y también estudió geología, hizo un magíster en geología.
Imagínate.
Entonces los dos tienen, además de la ecología, una complementariedad.
Absoluta.
Geología Claudio, geografía Ignacio.
Ajá, como un reflejo en espejo, ¿no?
Claro,
sí.
Y es divertido, sí, porque Ignacio le ha tocado servir de ayudante a Claudio en alguna actividad. Entonces, y además tienen como 20 años de diferencia.
Sí. Potente.
Sí, sí, muchos años de diferencia.
Sí. Cecilia, bueno, me ibas a hablar de tu hijo Pablo.
Ah, sí. Bueno, Pablo estudió ingeniería en sonido y después se fue a Estados Unidos. Ahí se especializó más en manejo, digamos, de software y hardware en computación, ¿ya? Y ha trabajado en cosas súper increíbles. Ahora está en una compañía en Estados Unidos, lo cual tiene un costo porque viaja a Chile. Ya te voy a contar por qué.
Se desplaza, ¿verdad?
Se desplaza. Ha trabajado, por ejemplo, tuviste una película que se llamaba en inglés, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano.
Yeah.
El Life of Pi.
Yeah.
Que es una película en que es un chico que queda en el mar en un bote con un tigre.
Ya.
Yeah. ¿Tú la viste?
No.
Bueno, ese tigre es un tigre recreado, digamos, no es un tigre real.
Ajá.
Y mi hijo estuvo en el estudio que hicieron las primeras escenas con el tigre y todo, y cuando les dieron un Oscar a todos los equipos del audiovisual, él era uno de los, integraba uno de los equipos.
Lindo,
y ha trabajado en películas y en comerciales, en todo, ¿no? Porque él diseña, por ejemplo, todo el hardware, cómo mover las cámaras.
Qué
para
potente.
Que... por ejemplo, en la película Piratas del Caribe,
sí.
No sé si tú te acuerdas, en una escena donde sale Jack Sparrow.
Ajá.
Hablando con uno, después con dos, con tres, hasta como con seis Jack Sparrow. Ese
ajá.
tipo de cosas son las que ellos hacen.
O sea, también trabaja con cerebritos.
Sí, claro. Pero con
de otro estilo, pero cerebritos, sí, al fin.
No, súper creativo su trabajo. Y,
creativo.
Y muy desafiante.
Sí.
Pero el problema que tiene es que él, su ex señora y su hijo viven acá en Chile, entonces él viaja, vive solo en Estados Unidos y
va y vuelve. Va
y estamos vuelve. Viendo cómo puede arreglar una situación con la compañía en la cual está trabajando para que le permitan trabajar, como ahora se puede hacer tanto, digamos, online, vía Zoom.
Exactamente.
Hacer todos sus diseños y sus cosas desde acá y comunicarse, digamos, en forma remota.
Demás.
Para que pueda estar más acá.
Perfecto.
Porque esto ha tenido un costo personal alto para él.
O sea, tremendo, ¿no?
Sí.
¿Cómo te viviste la maternidad, Cecilia?
Corriendo.
Tus gestaciones.
Corriendo.
Corriendo.
Corriendo todo el tiempo, corriendo. Y fíjate que eso A mí me lleva, tú me preguntaste algo sobre las mujeres y la ciencia, vamos a entrar más en el tema después, me imagino, pero yo considero que hay uno de los problemas que a mí me parece súper injusto que enfrentan las mujeres en ciencia, es que te discrimina por niveles de energía. Yo tuve la suerte de ser siempre una persona con mucha energía, hasta el día de hoy, a la edad que tengo, todavía tengo mucha energía.
Sin duda, lo veo.
Entonces,
lo siento.
Entonces, te fijas, uno tiene el derecho, digamos, a no tener tanta energía e igual poder desarrollar su carrera, pero si es una mujer con niños, eso te frena, lo cual es injusto.
Ajá.
Porque vivimos en una sociedad donde tenemos todavía esta concentración increíble de hombres cero, que no ponen lo que tienen que poner de su parte si forman parte de una familia.
Ajá.
Y eso no puede ser.
Perfecto.
Y no solo se aplica a las mujeres en ciencia, se aplica a las mujeres en todos los ámbitos laborales.
En todos los ámbitos laborales.
¿Ah? Que nos cae casi toda la responsabilidad del cuidado de los niños y de las labores domésticas. Por mucho que podamos tener ayuda doméstica, igual estamos preocupadas. Si se enferma un niño, ¿quién se queda en la casa con el niño enfermo? ¿Quién lo lleva al médico? Muy pocas veces el papá, siempre es la mamá.
Ajá.
Y eso tiene un costo, ¿te fijas? Sí. Entonces, en el caso mío, que tenía en Estados Unidos 3 niños chicos, porque te conté, ¿no?, que nos volvimos el 74, fuimos a Boston con mi marido, él se fue con un postdoctorado al MIT, y después se fue a la Universidad de Harvard, donde al final terminó siendo profesor asistente de la Facultad de Medicina en Harvard, antes que nos volviéramos a Chile.
Yeah.
Y yo trabajando también en un instituto afiliado a Harvard en Boston, y con 3 niños chicos, con muy poco tiempo para trabajar. Y al principio, cuando yo recién llegué a ese instituto, mi jefe era japonés.
Ya.
Imagínate. Y había tenido puros alumnos y postdoctorados japoneses. Y yo, después de un tiempo, él comentó que, pese a que yo llegaba a las 9 de la mañana y me iba a las 5 corriendo, y los otros japoneses se quedaban hasta las tantas, yo llegaba al laboratorio y sabía exactamente qué iba a hacer. Y partía, no paraba, era extremadamente eficiente y focalizada y concentrada en mi trabajo. En cambio, los otros, y eso decía él, llegan, se sientan, se toman un café, miran el techo, ¿y qué voy a hacer hoy día?
Empiezan a planificar.
Claro. Entonces, no, al final terminamos muy amigos.
Sin
pese
duda.
A todas estas barreras culturales, porque él era japonés de la antigua escuela.
Ya.
Con su señora en la casa y todo.
Ay, sí.
Sí. Entonces, no, fueron casi 10 años que estuvimos en Boston, que fueron súper productivos, porque yo no solo me obtuve 2 proyectos de NIH. ¿Tú sabes lo que es el NIH?
Cuéntalo para nuestro...
NIH es la sigla de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde se hace una parte muy importante de la investigación biomédica y biológica que se hace en Estados Unidos.
Perfecto. ¿Ya?
Es una institución muy, muy prestigiosa. Uh-huh. Y yo postulé, me gané primero un proyecto de 3 años.
Ya.
Cuando estaba por terminarse, lo renové, me gané un proyecto de 5 años. Que cuando ya estaba en el tercer año y decidimos volver a Chile, yo les dije a las personas que manejaban mi proyecto, les dije, nos vamos a volver a Chile, muchas gracias, pero no voy a seguir con esto. Me dijeron, no, por ningún motivo.
¿Yo?
Usted tiene que seguir con esto en Chile, así que váyase con parte del proyecto y venga una vez al año acá y por un mes y hasta que lo termine.
Potente.
Sí, sí.
Pero además es súper impresionante esto, que tú hubieses estado dispuesta a soltarlo todo y venirte a Chile. No,
ya vamos a entrar en eso.
Ya
vamos a entrar en eso. Y fíjate que me fue tan bien que me invitaron a ser parte de los grupos de estudio, que son los que deciden los proyectos del NIH.
Oh.
Y estuve en 2 sesiones, éramos súper pocas mujeres.
Seguro.
Si era un grupo de 20 personas, habíamos 2 mujeres con suerte. Entonces, cuando yo le dije al director de departamento que habíamos tomado la decisión de volver a Chile, eso fue a principios, fines del 82, principios del 83, me dijo, tú estás loca, me dijo, ¿cómo vas a votar todo lo que has logrado en este país? ¿Tú sabes lo que difícil que es para una mujer llegar a la posición científica que tú tienes? Además, me habían elegido en el Consejo de la Sociedad de Biofísica, o sea, estaba súper ubicada, súper posicionada, y a mi marido también le ha ido súper bien.
Ajá.
Pero hubo varios factores que dijeron, no, nos hicieron pensar que teníamos que volver. Uno, el 82-83, pensábamos que ya le quedaba muy poco tiempo a la dictadura. Okay. Y queríamos estar aquí cuando eso pasara.
Perfecto.
¿Sí? Resulta que pasaron 7 años desde que volvimos hasta que volvimos a la democracia.
Ajá.
¿Ah? Pero en fin. Lo otro fue que, si bien no habían podido discriminarnos a nosotros, a mi marido y a mí, pues nos estaba yendo súper bien.
Ajá.
Estábamos los dos muy productivos y muy bien conceptuados.
Ajá.
Nos estaban empezando a discriminar a nuestros hijos.
Oh.
Y eso fue muy notable en el caso de mi hijo mayor.
Yeah.
Fíjate que cuando él terminó el junior high,
sí,
y entró a high school,
sí,
lo pusieron, y no nos dimos cuenta al principio, hasta que tuvimos la primera reunión de padres, lo pusieron en un track técnico.
Oh.
Y no por las notas, porque tenía estupendas,
sí,
notas. La única razón era porque tenía un apellido latino.
Oh.
Entonces nosotros entramos, pero yo creo que, mira, pocas veces en la vida yo estaba tan enojada que no podía dormir en la noche. Y esa fue una de esas veces.
Yo
estaba furiosa, furiosa. Furio. Fuimos a hablar con la dirección del colegio. En fin, mira, fue una cosa bien, bien dolorosa
muy,
para
muy
mí.
Muy dolorosa.
Y, sí, y cuando volvimos a Chile, a mi hijo le fue, pero
increíble.
Sí. Sí, un tipo muy talentoso. Entonces,
sí,
que le estuvieran tratando de cortar las alas por ser de origen latino, lo encontré ya
violentísimo.
Violentísimo, y además que estábamos, habíamos escogido, ¿no? Porque por estas razones misteriosas, a mí me cambiaron la visa y estuve un año entero sin recibir sueldo. Pero tú sabes que uno vive con lo que tiene.
Así
entonces
es.
Teníamos el sueldo de mi marido nomás, vivimos con el sueldo de mi marido, y después me pagaron todo un año entero de sueldo. Y con
ya
eso dimos el pie y nos pudimos comprar una casa.
Ya.
¿No? Y pedimos un préstamo, por supuesto,
sí,
pero con ese sueldo pudimos pagar el pie.
Claro, qué potente, cómo sí, son las cosas.
Cómo son las cosas.
Ajá.
Y fíjate que escogimos el suburbio de Boston, ¿no? Que se llama Newton,
yeah,
donde tenía los mejores colegios públicos. Entonces la educación que estaban teniendo los chicos era fantástica.
Sí.
Mi hija chica, el Pablo y Claudio, y lo encontramos con esto cuando entró a high school. Entonces fue como una bofetada en la cara.
Terrible.
O sea, fue una cosa que te discriminen a tus hijos.
Oh.
Que te discriminen a ti, bueno,
uno se la arregla, claro.
¿Ah? Pero a los niños,
a los niños,
o sea, Claudio debe haber tenido 14, 15 años en ese tiempo.
Sí.
Entonces, esa fue. Y además que cuando nos fuimos a Estados Unidos pensamos que nos íbamos a ir por 2, 3 años y ya llevamos 10.
Sí. Suele ocurrir eso, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, volvimos. Fue un aterrizaje, para mí fue muy suave, y también para mi marido, porque no, a él lo recibieron en la Facultad de Ciencias, lo recibió el doctor Fernando Zambrano, le dio espacio de laboratorio, facilidades para trabajar.
Ajá.
A él también le dejaron traerse parte de su grant, porque él también tenía su proyecto. Y yo en la
y
facultad,
también lo había soltado así como me voy.
Y también le dijeron que no y que se lo trajera.
Qué potente.
Por un tiempo.
Sí.
Y en el caso mío, en la Facultad de Medicina, donde llegué, me recibió el doctor Enrique Jaimovich, súper generoso. Compartimos laboratorio, empezamos a trabajar en proyectos juntos.
Yeah.
¿Eh? Y todo anduvo súper bien.
Perfecto. ¿Y así tus que hijos cómo llegaron? ¿Cómo se adaptaron a esta, mira, otra cultura?
Yo, nosotros dos siempre les hablamos en castellano.
Yeah.
O sea, ellos entendían perfecto el español. ¿Eh?
Uh-huh.
Yo siempre digo castellano, pero. Y sin embargo, no lo hablaban completamente bien. Fíjate que de los tres, Lucía, la menor, que llegó aquí con 8 años, habla perfecto el castellano y el inglés con un poquito de acento.
Okay.
Pablo, que llegó aquí con entre 12 y 13 años, es bilingüe completo. Habla inglés perfecto y habla castellano perfecto, sin ningún acento, ninguno de los dos idiomas.
Nativo de los dos.
Nativo de los dos. Y Claudio habla inglés perfecto y castellano con un poquito de acento. Entonces, tú te das cuenta que hay como una edad,
sí,
en que puedes ser bilingüe y después.
Sí,
es bien curioso eso. Y bueno, los tres fue un salto importantísimo para ellos, un cambio completo, digamos.
Un cambio
pero yo creo que les he preguntado después, ¿ustedes resienten que los hayamos traído? Y los tres me han dicho que no.
No. ¿Mm? Al unísono, así como
sí,
no.
Que no, está bien. Que fue una buena decisión.
Genial.
Pablo, por ejemplo, que pasa tanto tiempo en Estados Unidos, se queja de lo ensimismado, individualista, centrado en sí mismo que son los estadounidenses.
Sí.
Okay. Que no tienen esta cosa nuestra, que somos un poco más abiertos, más sociales.
Más solidarios.
Más gregarios, esa es la palabra. Esa es la palabra perfecta.
Sí.
Sí. Ellos son bastante individualistas.
Ajá.
Y esa cultura trató de imponerse aquí, menos mal que...
que se abrió.
No, menos mal que se abrió y que no estamos en eso.
Sí.
Bueno, y como te digo, llegué acá y me instalé en el laboratorio de Enrique, que fue muy generoso. Y ligerito pude obtener mis propios proyectos y ahí empezar a armar mi grupo con mis estudiantes, mis colaboradores. Y ahí estoy hasta el día de hoy.
Y ahí estás hasta el día de hoy. Perfecto. Cecilia, y los duelos, ¿cómo te has vivido los duelos a lo largo de tu vida?
Mira, una de las experiencias más dolorosas que he tenido en mi vida.
Sí.
¿Ah? Porque no todo es pasión por la ciencia y pasarlo bien y trabajar como loca y correr todo el día.
Uh-huh.
Fue cuando... te voy a contar la historia desde el principio. Mira, fue en mayo del año 2003. Mi hijo Ignacio tenía 13 años.
Okay.
Y empezó a tener mucha tos y fiebre.
Uh-huh.
Y mi marido justo estaba en un congreso en Estados Unidos en esos días. Entonces yo tenía contratado help y vino un médico que yo creo que era colombiano por el acento que tenía, un médico jovencito a verlo. Y me dijo, yo creo que aquí hay que hacer una radiografía, porque yo sospecho que necesita antibióticos. Y yo le dije, yo estoy tan ocupada, doctor, ¿por qué no me da la receta de los antibióticos nomás? Y si usted cree que él lo necesita, no, me dijo, yo aquí requiero radiografía. Mira, le supliqué, no lo pude convencer. Así que me dio la orden y al día siguiente partí con mi chicoco enfermo ahí.
Hacerle la radiografía.
Entonces lo pasan, y después de un rato, largo, sale el médico, un médico ya un
radiólogo.
Poco mayor, y dice, ¿quién viene con Ignacio Núñez Hidalgo? Yo soy la mamá, le dije. Me dice, tenemos un problema. He detectado una masa, no sé si tiene el corazón agrandado o qué es lo que pasa, pero hay algo aquí que necesita un escáner urgente, ya, mañana. Y a mí casi me dio un infarto.
Un infarto.
Imagínate. Y porque Ignacio había estado quejando de que le dolía el pecho, pero no le había dado yo mayor importancia. Y Tulio en Estados Unidos, yo con esto, y me acordaba de que mi padre y mis tíos paternos, todos habían tenido problemas y mi padre falleció con el corazón en una hipertrofia cardíaca importante. Entonces dije, no voy a hacer que este niñito heredó eso. ¿Ya? Bueno, partimos al día siguiente, le hicieron el escáner, y lo que apareció es que tenía al lado del corazón, mediastínico, tenía un tumor, una masa como del porte de un pomelo, que era como un gemelo, de estos que se desarrollan a veces fuera del cuerpo.
Como un quetedermoide, una cosa así, que tiene pelos, que tienen pedazos de dientes.
Exactamente, exactamente. Pero él lo tenía adentro. Y no solo eso, sino que le hicieron un estudio, todo aceleradísimo, muy rápido, muy rápido. Y ya estaba canceroso.
¡Oh!
Así que quimioterapia, inmediatamente partimos. Entonces ya, menos mal, había llegado Tulio. Y pasamos 6 meses en que estábamos muy poco tiempo en la casa, después de nuevo en la clínica, en que no nos veíamos prácticamente, porque uno de nosotros estaba todo el día con él y el otro toda la noche, después nos turnábamos y decíamos, hola, chao. Y entre medio, el chicoco, como estaba con las defensas bajas por la quimio, hizo una neumonía, aquí te digo que casi nos morimos de nuevo. O sea, yo te digo que esa fue la época más dura y terrible de mi vida. Y para qué te digo, como quedó flaco, siempre fue flaco, pero ya sin ni un pelo, pelado completo, y ya muy cansado de todas estas intervenciones. Muy agotado. Y bueno, cuando ya finalmente le hicieron la cirugía, el médico que le hizo la cirugía fue muy valiente porque era una cirugía de muy alto riesgo.
Altísimo riesgo,
sí,
¿no?
Y estaba un tremendo equipo cuando le hicieron, digamos, la cirugía, porque había cirujanos cardíacos, cirujanos de todo tipo, porque estaba al lado del corazón.
Imagínate.
Si tú ves a Michikoko ahora, tiene una cicatriz de aquí hasta acá.
Seguro.
Y se le nota cada vez menos, pero ahí la tiene.
Como un recuerdo, como una huella, ¿no?
Y durante 5 años tuvimos que hacer controles. El primer año, una vez al mes, había que hacer un examen de sangre para ver los niveles de alfa fetoproteína. Yo cada vez que abría el sobre me tiritaban las manos, siempre salió negativo.
Sí.
Después de los 5 años ya lo dieron de alta, de vez en cuando se controla, está perfecto. Yo toco madera.
Eso, toquela, yo también la toco contigo.
Ahora tiene 32 años y está súper contento, súper bien, embalado en su doctorado.
Sí.
Está emparejado, una chica amorosísima. Ajá. Todo perfecto.
Sí.
Así que,
pero viviste como de los límites, ¿no? Como,
sí, ahí toqué fondo.
Sí.
Sí. Me acuerdo que hablaba con una prima y me decía, respira, me decía, no puedes ni respirar. De angustiada que estaba.
Sí.
Pero salimos
salieron,
adelante.
Sí, potente, muy intenso.
Muy duro.
¿Y tú trabajabas antes con los músculos cardíacos?
Sí, yo trabajaba, pero esta vez, menos mal que el corazón no estaba comprometido. Y eso fue otra, cuando le hicieron un test para ver si el cáncer se había extendido. Te voy a decir que cuando llegó el resultado, yo temblaba entera. No tenía metástasis. Además que la actitud de mi hijo fue fantástica. Siempre decía, yo no tengo cáncer. ¿Qué tiene cáncer? Esa cosa que tengo metida adentro.
¡Ay, lindo!
Sí, él siempre dijo...
Esa cosa es la que tiene. Yo no.
¿Qué te parece?
Sí,
13
precioso.
Años.
13 añitos.
¿Sí?
Sí, potente.
Sí, muy potente.
Sí.
Así que esa ha sido, o sea, no la única, pero la, yo te diría,
una de
las más duras etapas de mi vida.
Sin duda. Cecilia, se nos fue el tiempo. ¿Tú lo
me
puedes
imagino.
Creer?
Me imagino.
Y yo quiero preguntarte, esa es la pregunta. ¿Qué significa el tiempo para ti? O sea, el tiempo en que es como ha pasado el tiempo, tus hijos están grandes, tú es como que ya no estás haciendo tus experimentos con tus propias manos. ¿Qué significa el tiempo y el fin de ciclo?
Lo encuentro que ha pasado todo tan rápido.
Tan rápido.
Porque yo me veo a mí misma, ¿no?, como una persona que está todavía llena de energía y de cosas y cosas por hacer, y ya me queda tan poco tiempo en esta vida.
Ajá.
Entonces, como que ha sido todo tan...
Tan veloz.
Veloz.
¿No? Sí. 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 Potente.
Todavía tengo estudiantes trabajando conmigo.
Tienes estudiantes y además tienes un tremendo legado, porque es como que tus papers están por el mundo.
Sí. Sí.
Sí.
Sí.
Sí. Y quiero la última pregunta. Lo prometo, no, lo prometo.
No. Yo no tengo problema.
A propósito de el tiempo y todo lo que hemos venido revisando, es como, ¿qué significa para ti, y esto está fuera de la ciencia, la trascendencia?
Mira, yo creo que eso es un tema muy, muy importante. Creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que nuestra gente joven siente que no tiene trascendencia, siente que no tiene una misión en la vida, y eso es terrible.
Terrible.
Eso es quitarle a la gente la sensación de que cuentan.
Ajá.
Me parece un crimen.
Sí.
Y encuentro que es tan importante sentir que tú en esta vida estás haciendo algo, ¿eh?, que contribuye al bienestar de los demás, que aportas con tu granito de arena a tener un mundo mejor.
Ajá.
Eso es tan importante. Y no tener eso, encuentro que es terrible.
Es terrible. ¿Mm? Es un crimen, dices tú.
Sí, es un crimen.
Sí. Es como el crimen del sentido de la vida.
Exactamente, ah, exactamente. Bien. Entonces, a mí eso me angustia, no, no sé. Yo no sé si tú sabes, yo soy ahora la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Y estoy tratando de convencer a nuestros gobiernos, que encuentro que les ha faltado la visión. Ahora Boric, nuestro presidente, dijo que iba a aumentar la inversión en ciencia, porque en nuestro país necesitamos generar más conocimiento, y no solo en ciencias duras, en ciencias exactas y naturales, en ciencias sociales, para que entendamos las dinámicas que está viviendo nuestra población. ¿Por Perfecto. Qué tanta frustración, tanta rabia acumulada?
¿Por qué tanta rabia acumulada?
Sí, entonces yo estoy tratando de levantar la voz donde puedo y en el foro que puedo, ¿no? Hoy día en la tarde tengo una entrevista con la nueva ministra de Ciencia, para ver cómo logramos tratar de impulsar el desarrollo de la generación de conocimiento en nuestro país, que lo requiere en forma tan urgente.
Precioso, precioso. Suerte, Cecilia. Gracias. Y muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ti, ha sido muy entretenido.
Buenísimo.
Muy entretenido conversar contigo, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.